Sin pasión, de Emilia Pardo Bazán. El defensor, el joven abogado Jacinto Fuentes, se encontraba desorientado. Si el mismo defendido le desbarataba los recursos empleados siempre con tanto provecho, se acabó. No había manera de sacarle absuelto y tal vez entre aplausos de la muchedumbre. «¿Qué trabajo le cuesta a usted decir la verdad?», preguntaba insistente al asesino, que con la cabeza baja, el demacrado rostro muy ceñudo, estaba sentado sobre el camastro de su tétrica celda en la cárcel modelo. Confiese que se encontraba, vamos, enamorado de la mujer, de la Remigia. «No, señor, ni por soñación», exclamó sinceramente el criminal. «Pero, ¿qué iba yo a andar enamorado de la pobre de Remigia?, que parece una aceituna liñá, tan de negría como está de carnes, con lo que el marido, mi víctima, le arreaba a todas horas. Lo digo como si me fuese a morir. En ese caso de arrimarme, primero me arrimo a un brazao de leña seca que a la Remigia. Por estas, que no se me ha pasado nunca semejante cosa ni por el pensamiento». El abogadito, de recortada y perfumada barba que había realizado tantas conquistas en sus años, relativamente pocos, se quedó confuso al notar que aquel hombre, vigoroso y mozo también, no mentía. Acostumbraba Fuentes explicárselo todo o casi todo por la atracción que ejerce sobre el hombre la mujer y viceversa, y sus derroches de elocuencia los tenía preparados para el caso natural de que el oficial de zapatero Juan Vela, Costilla de apodo, hubiese matado a Eugenio Rivas, alias el Negruzco, por amores de la señá Remigia, mujer de este último y dueña de un baratillo muy humilde de la calle de Toledo. Solo con la clave amorosa podía el defendido reconstruir el drama lógicamente. Vela era huésped de los esposos Rivas. Nada más infalible que la inclinación o el lío entre el huésped y el ama. El marido, bruto y vicioso, desloma a golpes a su mujer, acaso por celos. En la casa hay un hombre que lo presencia y que está prendado de la mártir. La pasión le exalta, el espectáculo le es intolerable y un día, ante tratamientos más horribles, al ver que el marido enarbola una silla para descargársela a la mujer en la cabeza, se interpone, ve rojo, empalma la faca y la sepulta, una, dos, tres veces en el cuerpo del verdugo. ¿Quién no hubiese hecho lo mismo? ¿Quién ante el martirio de una mujer que se ama no se arrojaría a matar, ciego, anulada la voluntad, suprimido el albedrío, impulsado irresistiblemente por la violencia de la pasión que todo lo arrolla? ¿Quién responde de sí mismo en tales ocasiones ante tales conflictos del alma? Por estos caminos contaba dirigir su brillante peroración forense el abogado, seguro, a poco que apretase por varios lados, especialmente en algunos periódicos donde disponía de amigos, de un triunfo más sobre los ya obtenidos en su carrera refulgente que le llevaba hacia un bufete lucrativo. Y he aquí que toda la combinación se venía a tierra y a la poesía del crimen pasional, ardiente, típico, sustituía la prosa de un vulgar asesinato. «Entendámonos», murmuró, haciendo con la mano derecha la señal de esperar. «Usted no tenía nada con la Remigia». «¿La Remigia no le seducía a usted?» «Bueno, y entonces, amigo Juan, ¿cómo me explica usted el hecho de autos? ¿Por qué mató usted al Negruzco? ¿Había mediado entre ustedes alguna cuestión?» «No, señor, cuestión ninguna. Al contrario, en el taller nos llevábamos perfectamente. Aquella mañana, la del día en que pasó el disgusto, estuvimos echando unas copas en la taberna del Pelele, y me las pagó, por cierto, él. ¿Estaban ustedes, o uno de ustedes, embriagados cuando ocurrió el hecho?» «Tampoco, tampoco. Yo nunca lo he tenido por costumbre, y el Negruzco, que la cogía a menudo, entonces no la cogió, porque total fueron dos copillas, y de mañana, y la cosa pasó al retirarnos. Siendo así, ¿cómo se comprende? Fue de esas cosas, vamos, de esas cosas que hace un hombre, sin saber muchas veces ni por qué las hace. Verá usted, Yo tomé posada en Ca el Negruzco porque él se empeñó, diciéndome que estaría muy bien y muy bien. Tocante al hospedaje, no tengo na que decir. Su buen cocido, su buena cena, la cama se ha, y todo según corresponde. Pero a mí me llevaba el demonio viendo el trato que le daba aquel tío a su mujer delante de mí. Que la matase allá en su alcoba, malo será, pero nadie tiene que meterse, para eso era su señora. En mi cara, era cosa de avergonzarme. Estar un hombre presenciando que a una mujer la hacen tajás y dejarlo. Vamos, que le requema a uno la sangre. Yo en jamás le levanté la mano ni a mi madre ni a mis hermanas cuando vivía con ellas. Es mala vergüenza para un hombre el sacudir a las hembras, y más si son como la Remigia, que le cae de puro honra. Así se lo dije al Negruzco muchísimas veces, y si hubiese quedado con vida él no lo negaría, que por amonestao no se quedó. ¿Sabe usted, don Jacinto, lo que me contestaba el fresco? Que la Remigia era tan fea que le chocaba que le saliesen defensores. ¿Para qué se quieren las feas y las flacas esmirrías en el mundo? Era lo que decía. Y yo le replicaba, pues mira, cuando atices leña a la Remigia, procura que no esté yo elante, porque un día me atufo y hago una barbaridad. Y se reía a carcajadas. Anda, que le ha salido un galán a la Remigia. Y usted dirá, prosiguió el asesino, que siendo la Remigia tan buena, no se entiende por qué le pegaba a su hombre. Pues ahí está lo que me sacó a mí de mis casillas, ver que no había motivo. ¿Pero qué motivo? Ni como el que dice tanto así de la sombra de pretexto. Que si la sopa de fideos era un engrudo, que si los garbanzos estaban duros, que si los chicos lloraban, que si faltaba un botón a la blusa. Todo mentira las más veces, y un descuido lo tiene cualquiera, se me figura. En fin, que el día de la cosa, de la desgracia, porque en medio de todo desgracia fue, pues el Negruzco entró en su casa de mal talante, y sin reparar que estaba yo allí, y también el mayor de los niños, una criatura de 8 años, la tomó con la Remigia, y por primera providencia le pegó puñetazos en el pecho. Y como ella se echó a llorar, le dio una patá en una pierna que la tiró al suelo, y ya que la vio en el suelo, alzó una silla para darle Dios sabe dónde. Y entonces un servidor, no, el demonio, me lo hubiese comido, vamos. Le di tantas, sin saber lo que estaba haciendo, que me contaron después que hasta le seccioné una oreja y 3 dedos de la mano. No por avisado no fue que le advertí veces, y no hubo más. Ah, sí, el chico pequeño, cuando yo me harté de dar, vino a mirar a su padre, que ya no se movía, y me dijo muy calladito, bien hecho. El abogado silencioso y ceñudo reflexionaba. Se hará lo posible, pero como no se trata de un crimen pasional, no me atrevo a que usted esté muy esperanzado. ¿Por qué no dice usted, cuando llegue el caso, que andaba usted prendado de la Remigia? Porque solo con verla, señor, no lo creerán, y tampoco es muy regular eso de calumniar a una mujer decente. Pues lo que es este, de presidio no se escapa, pensó el defensor malhumorado, y resolviendo ya en su interior no apretar en aquel asunto borroso y deslucido. Aquí finaliza la grabación de Sin Pasión, de Emilia Pardo Bazán.